Entendiendo la Política, con Sabino Bastidas.
Hola Sabino, qué gusto saludarte.
Hola Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarte.
Bueno, ¿qué te pareció todo lo que vimos este fin de semana? Y hasta un poquito antes, ya con las ceremonias de la independencia en México, la presencia de Miguel Díaz-Canel, después todo lo que pasó en la CELAC. ¿Cómo has visto?
Mira Mario, yo creo que en primer lugar hay que tratar de contextualizar efectivamente Cuba y Venezuela. Son dos temas que despiertan aliados y adversarios y no da oportunidad de revisar todo lo demás. Fue una cumbre, la de CELAC, que hay que leer con cuidado. Pasan cosas interesantes. Se da en el contexto de un severo enfrentamiento de varios países latinoamericanos con la Organización de Estados Americanos. Hay un descrédito y un conflicto con la administración del señor Almagro. Es claramente se ha confrontado con varios países de América Latina y sobre todo con las izquierdas latinoamericanas, que han sido un movimiento emergente. Ahora, no es lo mismo todas las izquierdas latinoamericanas ni están en el mismo costal. Efectivamente, estamos viviendo procesos de déficit democrático en el caso de Daniel Ortega, de Maduro y de Díaz-Canel, eso no lo podemos negar, pero el enfrentamiento ha ido más allá y hay una disputa en el hemisferio por el liderazgo de las izquierdas latinoamericanas, y en ella jugó un papel muy relevante el arribo al poder de Andrés Manuel López Obrador. CELAC se convierte en un contrapeso, pretende ser un ejercicio de crítica a la OEA, construye su propia agenda, se revive, y la presidencia pro tempore de México pues se utiliza para este ejercicio de contrapunto. Las ausencias y las presencias es muy relevante. En primer lugar hay que señalar que ya en CELAC pues no está Brasil, que ya pintó su raya y se alejó del organismo, lo considera poco útil. Hay que señalar que es un organismo latinoamericano en el que no participan Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, ya estamos hablando de un organismo latinoamericano que no está en este ejercicio de diálogo con quienes hay que construir lo que dijo el presidente López Obrador, que es la aspiración a tratar de construir algo como una comunidad económica americana. La idea es buena, la idea es loable, es interesante, hay que discutirlo, hay que avanzar en ello, en algún momento podremos avanzar en eso, pero no se puede hablar de una integración americana sin Estados Unidos y Canadá. La integración de América es con Estados Unidos y con Canadá. Nosotros hemos logrado un alto nivel de integración con Estados Unidos y Canadá con un acuerdo de libre comercio. Esto nos ha tomado 30 años si nos vamos hasta la construcción y la participación de México en el mecanismo de GATT y en otros mecanismos de acuerdo de comercio. No se hace de la noche a la mañana. Y por lo tanto, no tener en la mesa a los principales jugadores económicos, Estados Unidos, Canadá y Brasil, hace de la ambición de construir una integración, una comunidad, algo quimérico. Hay tres ausencias importantes en la mesa por distintas razones que pueden tener distintas explicaciones. Una fue Colombia, la otra Chile y la otra Argentina, que yo creo que se inscriben un poco en la distancia, en el rechazo al mecanismo CELAC, en la idea de que no darle este foro de manera protagónica a Cuba y a Venezuela. Y me parece que esas ausencias fueron muy importantes. Creo que fue muy importante el equilibrio que jugaron Luis Lacalle y Mario Abdo frente a Maduro y Díaz-Canel, tratando de generar un contrapeso de que la discusión no está resuelta, de que no es lineal, de que hay un déficit democrático, y estas críticas que tanto han polarizado a América Latina y que han polarizado las cumbres iberoamericanas. ¿Te acuerdas desde que el rey de España criticó al presidente de Venezuela, pidiéndole que se callara en una
claro, cumbre,
hasta los enfrentamientos?
Era cumbre de las Américas esa, ¿no?
Sí, lo recuerdo. En la cumbre iberoamericana que estaba España, que revivió Carlos Salinas de Gortari en 1991 con España, y que ha venido a menos por muchas razones, porque este proceso genera siempre estas polarizaciones. Se veía el presidente en la reunión de CELAC incómodo, se veía incómodo con la discusión, se veía un Marcelo Ebrard que tenía la preocupación de que se le saliera de control la reunión. Y bueno, pues yo creo que los signos positivos de las reuniones, en primer lugar, para el canciller, pues le trajo el mundo a México, a su política, le trajo su política exterior a la política interior al presidente López Obrador, que no le gusta viajar ni salir. Entonces, mal que bien, aquí le trajo una reunión con varios líderes de la región. Ya todos habían venido, todos son clientes, pero bueno, le hizo su reunión. Eso creo que sí es significativa, la presidencia de Charles Michel del Consejo de Europa. Creo que sí es significativo el mensaje de Xi Jinping y el mensaje de Naciones Unidas. Creo que la idea de libros geopolíticos es algo que siempre ha estado en el DNA mexicano. Ahora que cuestionan que el presidente se reúna con Cuba, pues se nos olvida que Carlos Salinas de Gortari se reunió con Castro y Felipe Calderón con el hermano de Castro, y que Cuba es parte de nuestra geopolítica. Uno no escoge el vecindario, y la buena relación o la relación administrada con Cuba hay que tenerla. Otra cosa distinta y muy un mensaje muy importante es el que hace el presidente de colocar a Díaz-Canel al frente del discurso del 16 de septiembre. Uh-huh. Este sí es un mensaje diferenciado. Yo separaría el tema de la CELAC, porque esa es una agenda que se pretende plantear de integración de la comunidad latinoamericana, al mensaje concreto del 16 de septiembre, que ese sí hay que ver con lupa, que ese sí es un giro. ¿Por qué está lanzando ese mensaje López Obrador con la izquierda? Porque hay críticas de las izquierdas más radicales de que López Obrador no es de izquierda. Y critican el diálogo con Trump, y critican el diálogo con Estados Unidos, y critican la política migratoria. Y López Obrador está jugando diplomáticamente a la ambigüedad, pero la realidad geopolítica de México es la llamada de Blinken, cuando le pide ayer al canciller Marcelo Ebrard que atienda el tema de migración con este grupo de haitianos que vienen de Brasil y Chile, que acaba de explicar el canciller, y que son haitianos y que es producto de una reforma normativa en Estados Unidos. Pero la realidad es esa, la realidad es nuestro día a día comercial con Estados Unidos, nuestra realidad es ese diálogo económico de alto nivel que tuvimos la semana pasada, nuestra realidad es la presión migratoria de parte de los Estados Unidos. Entonces, tuvimos un fin de semana muy ideológico, muy discursivo, en donde no escuché la verdad de las cosas, no escuché un discurso de futuro. No hubo un solo discurso de futuro, fueron discursos de diagnóstico de la pandemia, de queja al hemisferio, de no hemos logrado, pero no escuché a un solo jefe de Estado, ni los liberales ni los socialistas, no los escuché con un discurso de futuro. Si ese es el elenco, ese es el casting con el que vamos a construir el futuro, pues no vi esa discusión, no vi esos contenidos.
Por el contrario, ¿no? Los viejos temas de la América Latina desde el siglo pasado, que son heridas abiertas, de acuerdo, muchas de ellas, pero ahí estaba la agenda.
Pero hay que hablar del futuro, pero hay que plantear agendas nuevas, claro. Pero hay que plantear lo que sigue. Me gustó mucho escuchar, por ejemplo, la propuesta de CEPAL en materia de ciencia, en materia de salud. Me parece que eso fue lo único de la agenda que planteaba algo distinto, sin entrar a estamos de acuerdo o no. Entonces, evidentemente, estas polémicas entre liberales y socialistas latinoamericanos, estos reclamos, este no entender, y cómo eso se refleja en la polarización, donde hay poco análisis, donde no entramos a un proceso de moderación, a entender que México se tiene que llevar con su barrio, y que lo habíamos abandonado, y que sirve para los equilibrios geopolíticos de México, pero entender también dónde pertenecemos, dónde estamos en términos económicos, cuál es nuestra realidad pragmática y lo que tenemos que hacer. Así evidentemente, la ambigüedad de la diplomacia se topa con la contundencia de las decisiones geopolíticas de un país. No nos vayamos a equivocar.
Excelente análisis, Sabino. Gracias.
Gracias, Mario. Un gusto saludarte.
Igualmente, Sabino Bastidas, aquí en Enfoque Noticias. Gracias. Como todos los martes.